Buenas tardes, soy Pilar Fernández Uriel y vamos a hablar durante unos minutos, que espero que no sean muy cortos, sobre un aspecto muy peculiar de la historia de Roma. Por lo tanto, me gustaría que estos minutos que vamos a estar hablando del mundo romano valieran tanto para los alumnos de Historia Antigua Universal como los alumnos de Historia de Roma, ya que el tema creo que es muy interesante, es muy sugerente y nos viene a todos muy bien. Contamos con la presencia de una especialista, no solamente de Historia de Roma, sino del tema que vamos a hablar particularmente, que es la historia de Roma en la perspectiva de la religión romana. Tenemos, por lo tanto, al profesor, el doctor Santiago Montero, de la Universidad Complutense, que es un especialista no solamente de Roma, sino de religión y concretamente del mundo de la adivinación, que me gustaría que tuviéramos unos minutos dedicados a eso. Buenas tardes, profesor Montero.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a hablar de un aspecto, como les digo, muy interesante, que es la religión. Y yo, cuando estábamos más o menos pensando qué podíamos hablar aquí y concretamente de la religión, me estaba dando cuenta que la religión, aunque para nosotros es un aspecto muy peculiar y muy, muy concreto, en cambio creo que la religión de Roma, como cualquiera de las religiones de la antigüedad, pues abarca todos los ámbitos de ese mundo, tanto de la cultura como de la política, como de la economía. Creo que estarás de acuerdo conmigo en eso, Santiago. Aunque sí, vamos a ver por más o menos lo que consideremos más interesante. Los orígenes de la religión romana, ¿podríamos buscarlos dentro de los mismos orígenes de Roma, del Lacio? ¿O podríamos también ver las influencias que podía tener de otras culturas como el mundo etrusco, como el mundo griego?
Sí, sin duda los orígenes de la religión romana se remontan pues al siglo VIII. De hecho, los romanos consideraban que uno de sus monarcas, uno de sus reyes anteriores, de los primeros reyes de Roma, que fue Numa, fue el creador de la religión romana. De manera que estaríamos efectivamente pues en el siglo VIII, cuando menos. Pero luego es verdad que hay una serie de aportaciones muy ricas, primero de los etruscos y también de los griegos. De manera que la religión romana se fue enriqueciendo con aportaciones etruscas y griegas a lo largo de los primeros siglos.
Además, sobre todo con la mitología, siempre que hablamos de los dioses, del panteón romano, siempre hablamos del panteón greco-romano. Sí. Yo creo que había también un cierto sincretismo, una vinculación entre los grandes dioses griegos, como podía ser Afrodita, Zeus, Apolo, con los mismos dioses de Roma. Incluso muchos de estos dioses, como por ejemplo Júpiter o como Apolo, estaban muy vinculados con acontecimientos históricos sobresalientes de la historia de Roma. ¿Podrías hablarme un poquito de eso, Santiago?
Sí, hay, en primer lugar, quizá la idea, habría que desterrar la idea de una mitología romana. Es decir, la mitología es esencialmente una mitología griega que se implanta, que se conoce en Italia muy pronto. La traen consigo los colonos griegos a partir del siglo VIII antes de Cristo. La cronología, como tú sabes mejor que yo, nunca la podemos perder de vista, ¿no? En el siglo VIII, Grecia dispone de unos poemas riquísimos, como la Ilíada y la Odisea, donde se encierra los mitos, los principales mitos, y además ya está en marcha un arte, sobre todo los vasos griegos, que recogen escenas mitológicas. Bien, en Roma, al mismo tiempo, contemporáneamente, en Roma estamos en la Roma de las cabañas, en la Rómula de Rómulo y Remo. Y por lo tanto, pues, cuando la mitología griega llega a Italia, pues es una mitología muy, muy rica. Y en Italia existe, por el contrario, un enorme vacío y una gran receptividad hacia esta mitología que viene de fuera, ¿no?
Y hay muy pocos cambios, porque hay muchos dioses que prácticamente los vemos con las mismas características y con los mismos atributos en Grecia. En cambio, en Roma hay algunos, en cambio, que hay algunas diferencias. Por ejemplo, la misma Venus, ¿no? Yo siempre digo que hay una Venus griega que es Afrodita y una Venus que yo la llamo entre comillas descafeinada ya, sí, porque está vestida. Depende, sí, también la diosa Venus, si es una diosa de un, con unas atribuciones o con otras, si es la famosa Venus Genetris, que es la, sí, diosa originaria de padre o madre de la dinastía Julio-Claudio, ya la es una diosa vestida, pero en cambio, sí, hay pocas diferencias.
Es verdad, los dioses griegos pues son inmediatamente aceptados, pero el pueblo romano supo preservar también sus propias características, ¿no? No se llegaron a perder ciertas características propiamente romanas, a pesar, como digo, de esa asimilación y de esa receptividad tan grande que muestra el pueblo romano hacia las divinidades griegas. De hecho, pues tenemos algo sorprendente y nunca suficientemente explicado, y es la ausencia de los héroes griegos. Roma no conoció nunca la figura del héroe, ¿no? No admitió medios caminos entre las divinidades y los hombres, de manera con figuras como Heracles, Hércules, pues, o como Eneas, etcétera, eran figuras prácticamente desconocidas. De manera que hay que pensar que los romanos también supieron preservar sus propias creencias o el concepto que tenían de divinidad.
¿Qué hay peculiar entonces en la religión romana? ¿Quizá la adivinación, la auspicina, o eso también tiene unos orígenes etruscos, no propiamente romanos?
Sí, es verdad. Yo creo que la adivinación romana fue una adivinación muy limitada. Muy limitada. Hay, podríamos decir, dos ámbitos de actuación. Lo que se llama la auspicatio, la observación de las aves, y luego los libros sibilinos. Si nos fijamos detenidamente, realmente ni una ni otra son formas auténticas de adivinación, porque se trata fundamentalmente de conocer la voluntad de los dioses para saber si estos aprueban o desaprueban las empresas de los hombres. No es una auténtica adivinación. En el caso de los libros sibilinos, se ha dicho en los últimos años, y es verdad, que se trata de una colección de remedios expiatorios para los prodigios y para momentos de crisis. De manera que Roma no conoce una auténtica divinatio, y tendremos que esperar al siglo II antes de Cristo a la apertura hacia los adivinos etruscos, a los arúspices, que utilizan la observación de las entrañas de los animales, y desde luego un poco más tarde también a los astrólogos venidos de Mesopotamia y de Egipto principalmente, ¿no?
¿Y hubo una cierta persecución hacia los astrólogos o hacia estos personajes? ¿Algunas veces estuvieron en contra del orden romano? ¿O hubo tolerancia? Siempre estamos hablando de que Roma fue tolerante mientras se pagara los impuestos, mientras se mantuviera el orden, el orden público no se soliviantara. ¿Aceptaban cualquier religión? Eso es lo típico. ¿Tú crees que es cierto?
Yo creo que la religión romana, en líneas generales, fue una religión tolerante. Eso fue una idea propuesta hace años por Momillano que yo realmente comparto. Hay que tener en cuenta que la religión romana se mantuvo durante más de 1000 años. Son muchos años. Y de no haber sido una religión, vamos a decir, abierta, ¿no? Abierta a otros cultos, de no haber integrado otras divinidades, otros cultos y ritos, yo creo que difícilmente hubiera podido estar más de un milenio en vigor, ¿no? De manera que fue una religión tolerante. Tolerante incluso con religiones monoteístas como el judaísmo, ¿no? Con respecto a la adivinación, el problema quizá no haya que explicarlo tanto en términos de tolerancia o intolerancia. El poder romano tenía miedo a la injerencia de los astrólogos, de los arúspices y de los adivinos en cuestiones políticas. Los emperadores tenían miedo a los pronósticos de estos adivinos, porque podían traer una cierta desestabilización al pueblo, y por lo tanto fueron mirados siempre muy, muy muy próximamente, ¿no?
Incluso también entonces el mismo plano que se miraba con cierta inquietud, por ejemplo, a los filósofos, a los estoicos,
sí,
a los intelectuales,
sí,
que eso,
sí, que también no fueron ahora, perseguidos eso, sí, en la época de Domiciano, por ejemplo, de los Flavios, ahí hay una persecución de los filósofos, ¿no? El filósofo es una profesión arriesgada.
Siempre lo ha sido.
Ciertamente, ¿no?
Y más que el filósofo, sí, el pensador.
El pensador.
No,
y sí, y en esa misma medida, sí, también pues algo parecido sucede con astrólogos y adivinos en general.
Para terminar, yo querría hablar un poquito de algo que está muy vinculado con la religión, pero también con la política. Cuando decía que la religión se maneja o se mueve en distintos ámbitos y en distintos aspectos de la vida, es el culto imperial. No quería acabar esta sesión sin hablar unos minutos del culto imperial, que tiene es algo realmente más político o quizá más religioso, o es que es el momento en que se ve la vinculación de la política con la religión, o es algo pues simplemente para, digamos, legitimar la figura del emperador, que se queda siempre,
sí, yo
sin
creo,
terminar de definir en la época de Augusto y que continúa.
Yo creo que es una expresión más de esa estrecha vinculación entre religión y política. Hay, de todas maneras, la idea no es nueva, no es propiamente romana, ya remonta a la época helenística, a la época de los grandes generales de época helenística. De todas maneras, se dibujan muy pronto dos tendencias. Una que pretende podríamos decir, el culto al emperador muerto, y otra tendencia acusada, por ejemplo, pues en figuras como Domiciano, etcétera, que pretende el culto al emperador en vida. Ese fue el conflicto, ¿no? Para los romanos, el culto al emperador muerto transformado en un astro no era problemático, pero sí el culto al emperador en vida, ¿no?
Y además, mira, según la mentalidad de Oriente y de Occidente, mientras en Oriente,
claro,
no había tanto problema.
No, era mucho más abierto a esas ideas, en efecto.
Bien, pues creo que ya se nos ha acabado el tiempo, Santiago. Solamente es agradecerte ese ratito que hemos estado.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a todos. Buenas tardes.